10 de la mañana, 2 minutos, y comenzábamos el programa hablando justamente de lo que había ocurrido el fin de semana en Israel. Ataque que hizo Irán con drones y misiles hacia territorio israelí. Y para profundizar en este tema, tenemos la suerte de estar en comunicación con Ariel Schmidberg, espero haberlo pronunciado bien, que es el viceeditor general y director de Noticias de Wala, uno de los sitios de noticias más importantes que tiene Israel. Ariel, muy buenos días. Axel Gobendi los saluda aquí desde Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Axel, desde Tel Aviv.
Bien. Ariel, ¿por qué no nos comenta un poquito los sucesos desde allá, justamente cómo se han vivido?
Mira, el Estado de Israel empieza en las últimas horas a volver a una especie de normalidad, si se puede definir de alguna manera, luego de que la noche entre el sábado y el domingo fue sin duda una de las noches más tensas que hubo en la historia del Estado de Israel. Para que tengan una idea, en los medios aparecieron oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel avisándole a todos los ciudadanos de que la información que ha obtenido la inteligencia del ejército demuestra, de hecho, de que en las próximas horas va a comenzar un ataque iraní sin precedentes y que hay que tomar las precauciones para cuidar a la vida de cada uno de nosotros. De hecho, ha sido una noche muy tensa en la que todos hemos estado pegados a los medios de comunicación viendo cómo iban avanzando por el aire los drones bombarderos del ejército iraní y también los misiles, los enormes misiles de largo rango que han lanzado hasta aquí. Por suerte, la coalición militar que ha concretado el ejército de Estados Unidos junto con el ejército de Jordania, junto con el ejército israelí y con la ayuda de otras fuerzas como de Arabia Saudita, han logrado desmantelar prácticamente el 99% del ataque y de esta manera lo que ha llegado a cruzar el espacio aéreo de Israel han sido tan solo, entre comillas, tan solo un par de decenas de drones y de misiles.
Bien. Y bueno, evidentemente la respuesta, lo que se espera y lo que habla y lo que tiene en vilo a toda la comunidad internacional tiene que ver con qué va a pasar de aquí en más, ¿no? Si esto puede ser la escalada de una guerra sin límites entre Irán e Israel y todo el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Sí, por supuesto, es el principal momento, el principal tema que se está hablando en el liderazgo de Israel, ya que de hecho un ataque de este tamaño no puede quedar sin una respuesta israelí. Estamos hablando de una potencia de una potencia de las características de Irán que ataca al Estado de Israel y de hecho digamos que de alguna manera el gobierno israelí no tiene otra antes que responder de una forma bélica. Por otro lado, hay que tener en cuenta en este sentido de que Israel está en guerra hace casi 7 meses y es una guerra en la cual Israel se está, de hecho, está luchando no solamente contra el Hamas en la Franja de Gaza, sino en contra de 7 diferentes frentes, ya que está siendo atacada tanto de Irak como del Yemen, como del Líbano, como Siria, por supuesto de la Franja de Gaza, también con atentados desde Cisjordania, y otro de los frentes con los que Israel se enfrenta es también el frente del terrorismo por cyber y de los ataques de cyber que Israel está sufriendo, ya que digamos que en este momento Israel no puede no responder a Irán y por otro lado está lo suficientemente ocupada y las fuerzas del ejército israelí están lo suficientemente ocupados como para tomarse el tiempo y tomar una buena decisión de cuándo es el mejor momento y el más adecuado para algún tipo de contraataque, ¿no?
Terán había dicho en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que ellos no desean una escalada, pero que van a responder a cualquier amenaza o agresión, y esto tiene que ver con lo que ocurrió el primero de abril contra el consulado iraní en Damasco, por lo que Irán no tuvo más opción que ejercer su derecho a la autodefensa. Esto es lo que ha manifestado el embajador justamente de Teherán en la ONU.
Sí, es verdad, pero es muy gracioso cuando Irán habla de autodefensa en el momento de que Irán es, de hecho, la que está manteniendo económicamente al Hamas, que ha realizado las atrocidades al principio de octubre en Israel, la terrible masacre que ha sido concretada por los terroristas del Hamas en el límite de Israel con la Franja de Gaza, es por supuesto con dinero iraní. Irán es la que entrena las tropas del Hamas, Irán es la que mantiene las tropas del Hamas. Así que, perdón, cuando Irán habla de autodefenderse, es bastante ridículo.
Bien. Ariel, ¿y cómo se vivió en esos momentos el llamado, lo que había informado el gobierno de Israel a la población? ¿Cómo se vivió esos momentos? ¿Cómo fue la espera? ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de esa vivencia?
Fueron varias horas bastante tensas, ya que los drones tardan un par de horas entre que son lanzados desde el territorio iraní y hasta que llegan al territorio aéreo, al espacio aéreo desde Israel. Sí. Esas horas fueron muy, muy tensas. Lo único bueno, entre comillas bueno, si se puede decir de alguna manera, es que precisamente fue en el medio de la noche, y de esa manera por lo menos los chicos, los más chiquitos en cada casa, se fueron a dormir. Uh-huh. Los padres nos hemos quedado despiertos toda la noche, pero por lo menos los chicos eran una cosa que pudieron cuidar su tranquilidad. Pero han sido horas muy, muy tensas, ya que uno sabe que está, digamos, hay una amenaza en camino y uno no logra saber hasta el final si es una amenaza que va a llegar al fin y al cabo a la zona de uno, y es, por supuesto, muy, muy peligroso.
Claro, es una gran incertidumbre, evidentemente, ¿no?, para la población. Me imagino que esto es de mucha tensión, de mucho estrés, y lo que se vive, ¿no?, esperando a ver qué es lo que ocurre.
Sí, por supuesto, es un tipo de amenaza que uno no sabe si, por un lado, digamos, los sistemas de defensa aéreos de Israel son de los mejores del mundo, pero por otro lado no son herméticos. Y cuando estamos hablando de una cantidad tan grande de amenazas que son lanzadas para este lado paralelamente, ningún tipo de sistema de defensa puede ser eficaz paralelamente contra tantas amenazas.
Pero ya está, esto es pregunta, ¿no? ¿Ya está familiarizado, digamos, el ciudadano israelí para hacer frente a esto? Digamos, ¿hace una vida normal o realmente se vive con mucho miedo? ¿Cómo funciona la situación ahí?
La vida en el centro de Israel es prácticamente normal. Uh-huh. Las escuelas funcionan, la gente va a la playa, la gente va a trabajar.
Sí.
En el límite norte, todos los habitantes de las localidades que están cercanas al límite con Líbano y con Siria han sido desalojadas de sus casas hace ya 6 meses. Uh-huh. Y de hecho han sido trasladadas a diferentes hoteles en diferentes lugares del país. Así que ellos todavía no han vuelto a sus casas y ellos viven la guerra prácticamente a diario, ya que están uh-huh. alejados de sus casas. Y en el límite sur, en el límite cercano a la Franja de Gaza, de a poco ciertas localidades el último mes han empezado a regresar a sus casas.
Sí.
Hay que tener en cuenta que, como te dije, han pasado ya más de 6 meses del comienzo de la guerra, uh-huh. así que estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos que han sido evacuados de sus casas y todavía andan dando vueltas. Por supuesto que el gobierno hace todo lo posible para ayudarlos, pero cada uno quiere estar en su casa, en su tranquilidad y en su comodidad, y esa no es la situación para muchísimas familias aquí.
Ariel Schmidberg, viceeditor general y director de Noticias de Walla, uno de los sitios de noticias más importantes que tiene Israel. Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda aquí en Buenos Aires.
Gracias a ustedes por el interés. Hasta pronto.
Hasta pronto.